Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:31, partidazo, cadena COPE. Volvemos al fútbol porque están en esta mesa del partidazo Lama, Guas, Palomar, Mónica, Cañete y Senabre. Todos preparados para comentar todo lo de ayer, todo lo de hoy y todo lo de mañana. Hay muchas cosas. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Portada de Le Parisien de mañana, a toda página, Mbappé, quédate. Esa es la portada de Le Parisien de mañana. Campañón que inician los franceses de intentar convencer a Mbappé. ¿En el Madrid qué tal el día después?
Bueno, llegó la expedición a las 4 menos cuarto de la madrugada con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, en medio de una gran decepción por lo sucedido ayer en el Parque de los Príncipes y por la imagen que se dio. El equipo solo ha marcado un gol en los últimos 4 partidos. No lleva en este 2022 la trayectoria de finales del año pasado. De hecho, de 11 partidos oficiales que ha jugado hasta el momento, solo ha ganado 6. Pero bueno, hay que empezar a pensar en el partido del sábado ante el Alavés, a quedarse con lo positivo, que por ejemplo Benzema no se rompió, aunque evidenció que no estaba al 100%, pero superó esa prueba y prácticamente pudo completar el partido. Se supone que para la vuelta pues estará ya en plenitud. Ahora mismo Ancelotti tiene a toda la plantilla a su disposición para los 3 próximos partidos de Liga, aunque tendrá que empezar a darle vueltas a la cabeza para sustituir a Casemiro y a Mendy, que vieron cartulina amarilla. Está en forma Courtois, que ha detenido los 3 últimos penaltis que le han lanzado. Funciona también el laboratorio en el cuerpo técnico del Real Madrid. Recordemos, le paró uno a Raúl García en la Supercopa de Arabia, otro en Liga a Gonzalo Guedes contra el Valencia, y el de ayer ante Leo Messi. Y hay también algo de enfado en el Real Madrid, ya lo decía ayer Juan Ancelotti. Considera que se regalaron esas amarillas que mostró Orsato a Casemiro y a Mendy, y también me contaban hace un rato que en la jugada en la que acaba marcando gol Mbappé antes de que perdiera el balón Kroos, hay una posible mano de Raf. En definitiva, bueno, pues dándole vueltas a lo sucedido ayer, pero como digo, a jugar estos 3 partidos a la vez, Rayo y Real Sociedad, antes de que el Paris Saint-Germain vuelva a visitar el Estadio de Santiago Bernabéu. Por cierto, contaba hoy Arantxa Rodríguez, en cuanto al miedo escénico, que esa grada baja que tiene una lona en los partidos que se juegan en casa, no se va a poder quitar hasta septiembre, claro. Por lo tanto...
Es que ha habido una información hoy que decían que igual quitaban la lona, y así como si no hubiera nada debajo de la lona.
O sea, no puede haber aficionados, claro. Así que hasta septiembre esa grada está inutilizada.
La lona está por algo, o sea, eso no tiene solución. El estadio está como está y va a ser luego uno de los mejores campos de fútbol del mundo, pero ahora de momento pues eso, lo que tienen las obras. Cañete, ayer no te oí. ¿Tú eres optimista para la vuelta o no?
Bueno, yo creo que sí. Soy optimista en el sentido de que...
De que hay que serlo. ¿Eres optimista en el sentido de que hay que serlo?
Sí, porque bueno, pues porque yo creo que el Bernabéu va a apretar, porque yo creo que, en definitiva, el Real Madrid pues tan mal no va a jugar, porque yo creo que jugando mal se agarra mucho a los partidos y a la camiseta que tiene, y en esta competición en concreto, y porque el Paris Saint-Germain pues también tiene sus carencias desde mi punto de vista. Es verdad que hizo para mí un buen partido, es verdad que vimos al mejor Verratti, que Mbappé está como un disparo, eso es una evidencia, pero también es un equipo que, bueno, que no ha ganado nunca la Champions y que seguramente también tiene un poquito de miedo al partido. Yo creo que la eliminatoria está muy abierta, aunque ayer sí es verdad que nos mostró pues una cara muy distinta a los dos equipos, ¿no? Como un equipo como más en forma, como con más ritmo, con más fuerza, con más personalidad, y otro pues que no se encontraba en ningún momento bien en el centro, en el terreno de juego. Luego hay un hándicap fundamental. Real Madrid jugó ayer con Benzema lesionado y por lo tanto muy por debajo de sus posibilidades, y eso es mucha carencia para el Real Madrid, porque no tiene sustituto y porque los que salen no acaban de convencer, y con un Vinicius, bueno, porque parece que no ha entrado en este mes de febrero pues de la mejor forma, no estamos viendo al mejor Vinicius.
Desde luego. Guas, Lama, lo estábamos comentando antes, claro, todavía queda mucho para el partido, pero teníamos la inquietud de saber cómo va a reaccionar el Bernabéu con Mbappé el día del partido.
Bueno, lo primero que te quiero decir es que mañana la portada del Mundo dice: Macron convierte el fichaje de Mbappé en cuestión de Estado y le pide que se quede en el PSG.
¿En serio? ¿Esta es la portada del Mundo de mañana?
Sí, lo estoy viendo ahora mismo aquí. Bien abajo, es un artículo también. La información la firma Jaime Rodríguez, pero es abajo viene Real Madrid, Macron convierte el fichaje Mbappé en cuestión de Estado y le pide que se quede en el equipo parisino.
Hasta que no entre Biden y Putin, yo no, creo que
te
no.
Te digo una cosa, vaya presión para el chaval, ¿eh?
Sí, o sea, no. Bueno, sobre cómo va a reaccionar el Bernabéu, vamos a ver.
No, por ejemplo, cuando lo canten las alineaciones, ¿tú qué te imaginas?
Vamos a ver, el Bernabéu yo le he visto aplaudir a Ronaldinho, el Bernabéu yo le he visto aplaudir a Maradona. El Bernabéu sabe de fútbol, el Bernabéu sabe quién es buen futbolista y quién es un gualtrápaga. Es decir, que si además ese buen futbolista, casi todo el Bernabéu cree que va a jugar el año que viene con él, pues joder, yo creo que le va a aplaudir, no se va a cabrear y no le va a pitar. Ahora, otra cosa es esta que ya no me creo yo ahora, que es que les eliminen Mbappé y se vayan contentos. Eso sí que no me lo creo yo. Esto me suena a lo del otro día cuando el Barça palmó contra el Madrid y decían, no, hemos perdido, pero no vamos contentos. No, mire usted, una cosa es que tú admires a Mbappé, otra es que digas, joder, es el mejor jugador del mundo, porque lo es, pero otra es que te elimine Mbappé y que diga, bueno, no importa cómo se elimina Mbappé. Eso no me lo creo. Ahora, que el Bernabéu no le va a pitar, no le va a atacar, por supuesto, y que le va a ovacionar, yo estoy convencido que cuando le nombren le va a ovacionar.
Eso es la leche, ¿eh? O sea, que llegue en un partido de Champions el Paris Saint-Germain, que tenga que remontar el Madrid y que el Bernabéu pueda ovacionar en el videomarcador el nombre de la gran estrella del otro equipo, es que es una cosa inédita.
Me parecería contra natura.
Es inédito.
Va a ser el Bernabéu.
Pero no se trata...
Yo creo que
es una sería una forma de decir, verdad que te vamos a cuidar. Sí, sí.
Vente para Madrid, tranquilo.
A ver, queridos, un poquito de memoria. De entrada no le van a aplaudir, vamos, me parecería surrealista. Pero es que este chico ha jugado el Bernabéu y ha marcado un partido que el Madrid ganaba 2-0 y acabó empatado a 2. Y cuando metió el gol en Mbappé hubo gente que aplaudió. Porque esta coña duró hace 4 años.
Sí, sí, así vamos, ¿eh?
Entonces, el Madrid está interiorizado todo eso. Yo estaba convencido, después de lo de ayer, que en Francia habrá una gran campaña para que este chico se quede, porque es el mejor del mundo. Entonces, bueno, perder a ese muchacho, pues es perder una cosa para ellos muy grande. Pero es que estamos en lo de siempre, en sus manos está. Él quiere seguir jugando con el Guingamp y el Troa, o se quiere ir al Madrid, coño. Pues eso es una decisión de él. Por dinero no va a ser. Ahora y hace 4 años. Si el Madrid le da 40, el Paris Saint-Germain le da 120. Os recuerdo que tienen el 37% de los salarios de la Liga Francesa, los paga el PSG a estos muchachos. Por tanto, por dinero no será. Oiga, ¿usted quiere la mejor camiseta del mundo o quiere seguir en el PSG? Bueno, pues cojoludo. Decisión de usted. Ahora bien, el partido. Y de, oiga, ¿qué es lo que tiene que pasar? Oiga, pues es el Madrid contra el PSG, no contra Mbappé. Es que esto ya es buscar el tres pies al gato.
Sí, pero se va a vender un Madrid Mbappé.
Se va a vender lo que tú quieras. Pues este muchacho vendrá aquí. ¿Quién es este chico? Lo demostró este verano con el comportamiento que tuvo. Yo me parece que es un tipo, ayer le escucho hablar, parece que tiene 50 años y no 22 o 23. Y me parece que es un tío con la cabeza en su sitio, que hará lo que tiene que hacer, y si puede hacer 3 goles los hará.
Senabre, me interesa mucho que me digas...
Un momento, sí, y acabo. Sí. Para seguir con lo de ayer. No aprende ninguno. O sea, tú no puedes jugar con 11 tíos, 2 tocados. Tú puedes ser una noche negra del Madrid. Perfecto. Yo sigo pensando que el ritmo de juego, hoy hemos visto al Liverpool, oiga, nosotros estamos por debajo. Todo lo que queráis. Si tú no juegas con 11 tíos, es que estás handicapándote de entrada. Y no aprende. No, Zidane, el primero. Que Zidane es para ponerle no un monumento.
Pero
72.
Les ha pasado a muchos entrenadores eso, Tomás. Acuérdate.
No, bueno, pues no aprenden, final. Querida. Yo es que me parece que es una cosa obvia. Tú no puedes poner un lateral izquierdo y el delantero centro, y te diría lo mismo del portero y el 72, tocaos. No puede ser.
Ya, pero si el delantero centro es Benzema, que es el 50% del equipo,
pero es que
pues
escúchame, si no la toca, es que no la va a tocar. Que es que lo vimos con Figo en el centenariazo. Lo hemos visto en 100.000 sitios. En el deporte de alta competición, o tú estás para jugar al 100%, y tú eres mejor que yo, si eso no lo discuto. Y que Benzema no tiene sustituto en el Madrid, sin duda. Ahora, el ponerlo ya es una cagada. Los 11 sanos tenía que estar... es que no cobraré el copyright. En todos los vestuarios de todos los deportes del mundo. No puede ser. Y la prueba la tienes ahí. Porque
ya,
son dos tíos sin confianza ninguna.
Claro, claro.
Entre Jovic sano y Benzema jodido, pues aunque no vaya a tocar el balón, pero el entrenador del Madrid prefiere poner a Benzema jodido por si algún balón le cae.
Nada, si os parece bien, si os parece que le va a caer una pelota, no le va a caer. Porque no puede pelear en igualdad de condiciones con el adversario.
Eso es, Eso es evidente. Eso
evidentemente.
Es
evidente. Por tanto,
eso
querido,
es evidente que el futbolista al 100% no tiene nada que ver con el futbolista, está mermado. Lo que pasa es que hay jugadores de determinada calidad y determinada incidencia en el equipo que se asumen riesgos de ese tipo. Vamos a ver, Iniesta, estáis hablando de casos que no han salido bien. Diego Costa en aquella final, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, que tuvo que salirse del campo. Pero
no sale
Iniesta,
bien ninguno, sale
Iniesta jugó una final de Champions, recordáis.
Sí, la segunda parte no chutó a puerta porque estaba lesionado.
Y no, es que había tenido una rotura hace 15 días antes.
¿Me puedes decir otro?
En Roma, la final de Roma.
Sí, sí, ¿me puedes decir otro?
No, quiero decirte, claro, Tomás, que yo entiendo lo que tú estás diciendo, es una verdad evidente. 11 tíos nos van a correr más que 9 y 2 tocados. Eso es evidente. Lo que pasa es que luego hay otra cosa, otro aspecto en el fútbol, que es la calidad y es el talento y es también el liderazgo.
Mermado.
Y es que en el caso de Benzema, acumula talento, acumula liderazgo y acumula muchas cosas que hacen que simplemente su presencia ahí pues parezca que mejora el equipo. Y además, la ausencia de un recambio de entidad. Porque cuando hay un recambio de entidad, entonces ya no se asumen tantos riesgos.
Pero es que eso es trampa, querido. Que es que recambio de entidad, si no lo tiene ni el PSG. ¿Cuál es el recambio de entidad de Mbappé?
Pues un recambio de entidad recambio de entidad, Icardi, quiere decir un futbolista en el centro del campo, por ejemplo, si no juega, no juega Kroos, no juega Modric, juega Valverde, y es un recambio de entidad. Y entonces, a lo mejor, pues si Modric o Kroos están entre algodones, pues es más fácil dejarlos en el banquillo,
Milonga,
y cuidarlos
querido,
que cuidar a Benzema, que tiene
Milonga,
a Jovic
querido Cañizares,
o a
Milonga,
quería preguntarle,
tú tienes lesionado a Mbappé, a Benzema y a Mendy. No me hables de Valverde. Yo tengo que inventar algo, porque soy el Madrid, tengo 25 tíos, porque entonces he hecho a 12 y llego al Castilla. A la hora que me tengo que jugar una eliminatoria como esa, tengo que tener 11 tíos como 11 cañones, que es lo que tenían ellos.
Senabre, quiero que me digas cómo está Barcelona con el tema Mbappé-Madrid. O sea, ¿el miedo va creciendo a medida que van viendo jugar a Mbappé o no?
Sí, aunque en Barcelona tenemos otras cosas de que preocuparnos del Barça, pero sí, en Barcelona dan por perdido a Mbappé, que se va al Madrid, y lo que sí se hace es que se ríe un poco o se pone en cuestión el hecho de que el Madrid siempre gana, ¿no? Es como que ayer perdió el Madrid, pero parece que ganó porque marcó Mbappé, y como Mbappé va a ir al Madrid, ¿no?, todo se vende como una victoria, y de eso de aquí se hace mofa, pero claro, el Barça no está para hacer mofa de nada porque mañana juega
lo mismo que el Barça después de perder la Supercopa.
Si el Barça perdió con el Madrid,
sí, claro, pero no es lo mismo. Porque el Barça perdió contra el Madrid y lo que celebra es que jugó bien y le plantó cara. Aquí el Madrid
el Madrid no celebra nada. No celebra nada.
Oye,
pero
que queda un partido, que es que parece que se acaba la eliminatoria ya. Sí. Que es que yo alucino, vamos.
Vamos,
o sea,
a
resulta que
pero
el gran,
es que está
el
hablando,
gran PSG.
Pero es que hace mucha gracia Mónica Dani lo que cuenta, que puede llevar razón en el aspecto de decir, joder, parece que vamos a matar a Mbappé y no pasa
Barcelona,
nada.
No lo que
pero
pienso.
Lo que es muy gracioso es que en Barcelona, después del esperpento aquel de la Supercopa, con el presidente hablando a los jugadores,
bajando
diciendo, no pasa nada, que esto está todo arreglado, y encima publicándolo en los medios oficiales del club y demás, se rían ahora de la ilusión con Mbappé. Claro.
No, que yo, Dani, no te estaba contestando a ti. Es que
no,
llevo todo el día escuchando una versión que a mí no se corresponde con lo que yo pienso después de ver el partido de ayer. De verdad, es que el Madrid, o sea, parece que la gente no haya visto al Madrid en la Champions. Es que queda el partido de vuelta. Es que este gran PSG marcó Mbappé, cumplió los 90. O sea, de verdad que es que queda el partido,
sí,
de vuelta.
Pero pudo haber metido 2 o 3 goles.
Ya, pero no los metió. Pudo haberlos metido. El Madrid fatal, pero 1-0.
Miguelito, ¿algo más? Miguelito.
Nada más, simplemente. Vinicius, 6 partidos sin marcar, igual, ¿eh? 6 seguidos.
Vale. El dator de esos.
Sí, no te lo recuerdan en el tertulión ahora, ¿eh? Lama.
Igual es pronto, pero el tertulión del domingo, como no marque el sábado.
No me hacéis especial el
rebate
de media hora ni promedio ni esas cosas. Por cierto, dicho esto, más allá de que el chaval no marque, para mí es indiscutible en el Madrid.
Vamos.
Lo que pasa es que lo que le pasa es lo que le pasa, que yo sigo pensando que es un excelente jugador, un gran futbolista, pero que el gol no le acompaña, y está viendo una temporada bestial. Marcar 15 goles como lleva, 12 en Liga y 3 en el resto, es brutal. Pero bueno, pues no lo tiene y ya lo tendrá, y cada día estará mejor. Y dos cosas que te quiero contar, Juanma. Ayer el Real Madrid filtró que Leonardo y Al-Khelaifi
sí
habían bajado en el intermedio a presionar a Orsato.
Sí.
Y con dos fotos que estamos a la espera, aunque no es público,
del informe,
de que se conozca el informe, que de momento ese informe no se ha publicado ni se sabe. Bueno, esto es una noticia que viene desde el Madrid, que es el que filtra la noticia, con toda su buena voluntad, pero a mí me cuentan algo que ocurrió allí abajo, que puede ser algo parecido a lo que contaron, pero con varios matices. Baja Leonardo y Al-Khelaifi, pero Al-Khelaifi no habla en ningún momento, y es solo Leonardo el que habla, y le dice a Orsato, la cartulina a Berratti no era amarilla. Solo le dice eso. De ahí...
¿Y a qué bajan? ¿A qué bajan?
No, Leonardo, que no estoy nada más que diciendo
sí.
La versión que a mí me cuentan. Que yo oí otra en la que le presionaban al árbitro. A mí me cuentan esta. Y ahora que cada uno saque sus conclusiones. Como bien dice Juan, no sé ni qué pinta el presidente ni el director deportivo ahí. No lo sé qué pinta. Pero que esto es lo que me cuentan. Y ahora veremos si Orsato refleja en el acta esa presión que ayer se contaba en todos los medios españoles por la noche.
La información que filtró el club es que gritaron.
¿Cómo que filtró el club?
La información que filtró el club sobre este encuentro de Leonardo y Al-Khelaifi es que se gritó al árbitro.
Eso es lo que dijo
alguien
del Real Madrid. Sí.
Eso es lo que cuenta el Madrid, la versión del Real Madrid.
Ayer en todos los medios de comunicación.
Sí, claro.
Bueno, porque ayer en todos los medios de comunicación
se trasladó a través de WhatsApp a todos los algunos periodistas que
habían bajado a presionar al colegiado.
Y como ahí no hay periodistas, en esa zona no hay periodistas, pues claro, los periodistas trasladan lo que les ha contado alguien de la expedición del Real Madrid que estaba allí. Pero claro, hay que conocer la otra versión, la versión de los que bajaron, que son Al-Khelaifi y Leonardo. Ahora, como dice Guas, Al-Khelaifi no pinta nada ahí.
Ni Leonardo.
Pero desde luego que no hay nada.
Si tú ves la trayectoria del PSG como club, como entidad, a mí no me extraña que bajen y que un día pues le peguen fuego al vestuario del árbitro. Hacen lo que les da la gana en todo momento.
Pero que también vuelvo a repetir lo que a mí me cuentan.
Que solo le dijo eso.
No
es amarilla. Vale, perfecto. Miguelito, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Este es el encuentro de Xavi Hernández y Elena Condis hoy en la rueda de prensa.
Decías hace unos instantes que ayer te dio rabia, ¿no?, ver los partidos desde el sofá de tu casa, los de Champions League. ¿Cómo viste a Mbappé? ¿Crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
Ah, pero a mí no me toca hablar de Mbappé y de... Habla de los míos. A ver, ¿qué nombres tienes? Va. A ver,
no, los nombres Pedri, de mañana. Pedri, que acaba de salir, ¿no? Ferran.
¿Cómo lo ves a Pedri? Va. ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo le veo muy bien. Aparte, el otro día marcó cuando no hacían ni 2 minutos que estáis jugando.
Pues fenomenal, oye. Este es el camino, le estamos mejorando, él ha mejorado. De los nuestros, de los míos. Los otros.
Pero Mbappé...
Mbappé es un gran jugador. ¿Qué es que te diga? Mbappé y Messi, Neymar, y el París es un gran equipo, y el Madrid es un gran equipo. Pero nosotros no estamos en esa competición, por desgracia. Por desgracia no estamos ahí. Sí, da coraje. Yo que soy muy competitivo y muy ganador... Pues ya me dio coraje quedar eliminado de la Champions, ¿no? Pero eso nos tiene que revelar. Nos tiene que revelar y decir que no, que hay que estar ahí, que nosotros tenemos que estar ahí. Y este es el camino. Pero no me preguntes por Mbappé y ya está.
El que no conoce a Xavi piensa que Xavi se mosqueó con la pregunta. Para nada.
Ah, está muy bien.
Pero vamos.
Momentazo. Está impecable, por Dios.
Momentazo.
Creo que le gusta.
Vamos, y no responde, o sea, no dice que Mbappé es el mejor del mundo, que estoy convencido que lo piensa, o desde luego puede estar cerca de pensarlo, porque es consciente de que Mbappé tiene ya media camiseta del Madrid puesta encima de...
¿Te das cuenta cómo funciona esto? Hace mes y medio le preguntaron a Ancelotti y dijo que Benzema se merecía el Balón de Oro.
Sí.
Ayer ya dijo que Mbappé era el mejor jugador del mundo.
Imparable.
Imparable y el mejor jugador de Europa.
Yo lo que se pregunta el madridismo ahora mismo, a ver si me lo podéis responder y si tenéis, vosotros que tenéis información, ¿está firmado ese hombre por el Real Madrid? ¿Puede estar tranquilo el madridismo después de que Macron,
me cuesta creer que Mbappé esté jugando sin contrato. Es decir, sin un contrato de continuidad a partir del 30 de junio. No creo que una persona así, que un patrimonio así, se juegue el tipo sin tener contrato a partir del 30 de junio. Solo eso, ¿eh? O sea, no tengo información, pero me sorprendería mucho.
Sí, pero con un añadido, si me permites. Que esto pueda ser una cosa como la de Figo, yo me la creo. Que hay un acuerdo, que si se rompe hay una penalización por las dos partes. Eso me lo puedo creer. Y que haya un acuerdo del Madrid con este muchacho. Si por lo que sea el muchacho flaquea, desde Macron a los árabes y a la cuna que los menea a todos, ponen la planización multiplicada por 10.
Ya. Elena Condis.
Están jugando, perdóname, están jugando con tipos con las cartas marcadas. Que es lo que quería evitar la Superliga, lo digo de pasada. Entonces, si vosotros creéis que esto, el futuro del fútbol, está en manos de jeques y de coñas maneras de estas, que lo que dicen la otra parte contratante, que la Premier va a ser la NBA y los demás vamos a ser la Euroliguita de Marras, el Fenerbahce, el Madrid, el Barça, con lo que pueda coger por ahí, eso es el futuro. Entonces, si este chico pasado mañana dice, mire, tengo una presión nacional, me tengo que quedar aquí, ¿cuánto vale esto? 50, 80 y van. Ahora, que él quiere que su idea es venir a Madrid.
Yo no creo que haya cláusula de salida, Guas.
Yo creo que, sencillamente...
Ha dicho que no a cuatro ofertas de renovación.
Sabe dónde va a jugar el año que viene y alguien de su entorno le tiene que haber dicho...
Y que no creo que haya cláusula de salida.
Esto,
que cuando uno firma un futbolista...
Lo tienes que tener agarrado, ¿eh? Que te pueden dar una patada y puedes estar un año y medio.
Messi estuvo sin contrato el año pasado.
Bueno, vale.
Cuando uno firma un contrato puede haber una cláusula de rescisión.
Con 34, 35 años. Este tiene 20, ¿eh? 21.
No, hombre, Valdano en el Zaragoza antes de fichar por
a ver,
el Madrid.
Déjame saludar a Elena. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal con Xavi?
Bien, es que yo creo que ha sido un momento amable, simpático. En una rueda de prensa muy extensa de Xavi, casi 30 preguntas. Entiendo que haya gente que le haya cabreado mi pregunta porque hoy me decían era el día previo a la Europa League.
Pues yo no lo entiendo.
Bueno, pues hay gente que incluso me decían por las redes que a ver si me quitaban la acreditación para entrar a la Ciudad Deportiva.
Eso te pasa por leer las redes.
Pero tal cual.
Efectivamente.
Perdón, no se le puede preguntar al entrenador del Barça si Mbappé le parece el mejor jugador del mundo. ¿Estamos llegando a ese punto?
No, y aparte es que se lo he preguntado en un momento que él acababa de responder en una pregunta
que había visto la Champions
anterior, que anoche sintió mucha rabia por tener que ver la Champions desde su casa y como Xavi es tan futbolero y estuvo pendiente del PSG Madrid, pues le he preguntado por el hombre del partido.
Es que y de los puristas hasta las narices.
No, pero a más, si me permites, hay una cosa tremenda.
Pero ¿por qué os justificáis? Elena
pero lo comento.
Y además va a ser el titular mañana de muchos periódicos. Y no tenéis que dar
porque le han dado caña y ella, claro, dice...
Vamos a ver, Mbappé es noticia. Xavi está en rueda de prensa. El partido fue ayer.
Hombre, no. Si era la broma esta, escúchame...
Analía de redes, ¿quiénes son las redes? Por favor, Elena.
Pero Manolo, si nosotros tenemos un problema en el periodismo futbolero, ya no digo deportivo, hay un problema muy jodido. Si no preguntas de fútbol, eres una maruja. Cuando a mí el 4-2-4 y la raya y el tío para allá me cansa y me aburre. Pero si no hablas de fútbol, entonces le preguntas por un futbolista y tampoco...
Mira, me dice Víctor Navarro, pero si el primero en hablar de Mbappé en el Barça ha sido su presidente,
por
es Laporta. O sea, Laporta habla de Mbappé para la renovación de Dembélé. ¿Por qué no dijo la gente, qué vergüenza mencionar a Mbappé, habla solo de los del Barça? Habrá que preguntar de todo.
Le estás hablando de fútbol.
Bueno, y tienes razón, Lama, nos estamos justificando ante cosas que no.
Xavi ha hablado de Mbappé también con la respuesta que ha dado.
Claro,
ha dicho, tengo
momento,
envidia,
¿eh?
Me fastidia no estar allí, es el mejor. Pues,
quiero
dicho
que vuelva
que
a sonar el himno de la Champions. A ver, la verdad es que hoy era un día muy raro en la Ciudad Deportiva, porque ver los logos de la Europa League en la sala de prensa, cuando eso no ha pasado en los últimos 18 años.
Tú, por ejemplo, tú, Elena, no te sabes la sintonía de la Europa League, ¿no?
Te voy a decir una cosa, Juanma. Me encanta la sintonía de la Europa League. Me encanta.
A ver, tarareala.
No, que canto muy mal, muy mal. Pero hoy la he tarareado en la Ciudad Deportiva.
Ah, es que es nueva esta. Es de este año.
Sí. Pero me encanta. Bueno, pues mañana va a sonar esta sintonía en el Camp Nou, este himno. Cambia el escenario, la hora también es rara. 7:45. Xavi ha dicho que sintió mucha rabia por no estar en Champions, pero que hay que afrontar esta nueva realidad, que es la Europa League. Ha reiterado que el objetivo es ganarla, porque eso les daría el billete directo para volver a la Liga de Campeones. Y Xavi, de hecho, fue... de los únicos jugadores que jugó el último duelo, de los únicos jugadores que están ahora en un banquillo, que jugó el último duelo de la antigua Copa de la UEFA en 2014 con el Barça.
La eliminatoria es buena, pero claro, es que no sé, Senabre, hasta qué punto esto motiva.
No motiva nada. Lo que pasa es que es lo que hay, es lo que tiene que vivir el culé, y como suena europeo, pues parece que mola más y es el Nápoles.
Bueno, y eso, es el Nápoles, ¿eh? Le da un poco de brillo, bastante brillo, que sea el Nápoles.
Sí, claro,
si te toca un rival...
Pero aún así, es que es jodido, el partido de mañana es complicado porque no es un rival lo suficientemente grandioso como para que sea un gran partido y no pase nada si pierdas, por decirlo así, pero tampoco es un rival del 3 al cuarto, es decir, es un equipo que en Italia este fin de semana no, pero lo ha hecho muy bien toda la temporada. Tú además no tienes a Araujo, que es el tío que te aguanta la defensa y que no solo te puede jugar de central, sino que mañana te podría haber jugado de lateral derecho porque no tienes a Alves inscrito. O sea que es un partido mucho más complicado de lo que
parece. Un partido que se juega en un campo que se llama Diego Armando Maradona.
Sí, sí.
Tiene que ser un buen partido y encima un tío que ha jugado los dos equipos.
Es verdad, sí, sí. Sí. La vuelta va a ser interesante.
Oye, y que al culé le gustaría ganar ese
combo. ¡Hombre!
Que sí, que sí. Hombre, bueno, al margen de que te da el pase para Champions, recordemos.
Te pones ese un título.
Te ha tocado eso, pues te ha tocado, pues ya está. Pues lo has hecho muy mal en la Champions, pues te toca lo que eres, un equipo europeo.
Y además la final es en España, que eso también yo creo que está bien. O sea, que es una final en Sevilla, tal, o sea, que hay que buscarle alicientes. Algo más, Elena, recordemos que la hora es rara, ¿eh? 6:45.
Sí, 7:45. La convocatoria la dará Xavi mañana por la mañana, pero ya te comentaba Dani Senabre que está descartado Araujo. Hoy no ha podido entrenar con sus compañeros y su objetivo, ya lo contábamos el lunes, es llegar en plenas condiciones a Mestalla. Allí no va a estar Piqué por la expulsión del derbi. La pareja de centrales la van a formar Piqué y Eric García. Xavi ha defendido a capa y espada a Eric García después del error en el derbi, y bajas Araujo, Lenglet, Umtiti, Memphis, Ansu Fati, Sergi, Roberto y Valde. Además, no está inscrito Dani Alves. Ya para terminar, un momento también simpático de la rueda de prensa de Xavi, porque le han preguntado qué balance hace de sus 100 días en el banquillo del Barça. Y en tono distendido y de broma ha dejado caer que le han parecido 100 años, una eternidad, porque no le han parado de pasar cosas en tan poco tiempo.
Me cae bien Xavi, Xavi es sincero, ¿eh?
Me sí, parece sí, sí.
Y han hecho además... memes, Juanma, de Xavi con el pelo blanco, arrugas.
Claro.
Esta respuesta, pero es que lesiones, COVID, mercado de invierno, todo.
Guardiola, Luis Enrique, a todos se les cayó el pelo y se envejecieron 30 años.
Guardiola que llegó al Barça, al que se marchó, es su hermano mayor.
Bueno, escucha, y del equipo de deportes que llegó a la COPE en 2010, al que está ahora también, ojito, hay que ver las fotos nuestras de 2010.
Claro.
Sí, sí.
Oye, entonces Araujo, perdóname.
La COPE fichó a gente sana y robusta. Y algunos estamos ya que vamos.
Sí, pero hay algunos
Araujo que era un solo, ¿no? El solo.
Los que han trabajado
Araujo
están más jóvenes todavía, ¿eh? Hay algunos que, vamos, ¿lo ves?
Da nombres.
Dime uno.
Falta mirar las caras. Tú ves a Willy y es más joven ahora Willy, que cuando le fichamos.
Sí, la verdad que sí. Pero sí, Willy se cuida.
Antoñito Ruiz está más de menor cuando
le fichamos. Otro que se cuida mucho.
Los vividores.
Claro, que son que poco trabajan.
Son gente que se acuesta pronto.
El Domingo Castaño, ¿tú te acuerdas?
Otro, se cuida mucho.
Que cuando fichó no sabía ni escribir libros. Mira ahora cómo escribe.
Mira, sí, sí. No sabía escribir libros. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós, adiós, un beso.
Oye, eso que te decía, ¿ese Araujo tiene sóleo mal?
Sí, molestias en el sóleo, sí.
Bueno, pues otro medio tarado en Valencia. Cojonudo, si son todos iguales.
¿Otro qué?
¿Cómo?
¿Otro medio lesionado?
Tarado en el sentido no mental, sino
tarado, averiado,
sí, hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado.
Otro lo mismo, no, si con... hablo para listos yo.
Mira, está en el Barcelona.
Ya, pues
en
Valencia... escucha, no te confíes.
No, bueno, me confío,
si
pero
estuviera...
yo
no lo digo por los oyentes, lo digo por nosotros, ¿eh?
Si estuviera en el Valencia, mira, si estuviera en el Valencia Cilesen con un problema en el gemelo, tiene que pasar por el quirófano por un coágulo de sangre.
Bueno, pues nada.
Paulista lleva con una rotura desde el mes de noviembre. O sea, alejarse del servicio médico del Valencia.
La cadena COPE ha viajado con todos los equipos españoles. Viaja con todos los equipos españoles por Europa. Por ejemplo,
¿gratis?
Gratis, sí. Gratis por las narices.
Bueno, es gratis porque lo paga Barrio Canal.
Oliva.
Hola.
¿Lo tuyo es gratis?
Sí, creo que sí.
Sí, Matías, ¿no te fastidias?
Me han dado un ticket.
Díselo al director de COPE Sevilla.
Sí. Me han dado un ticket y me han plantado aquí en San Petersburgo.
Sí, sí.
Aquí al norte de Rusia.
Estás en San Petersburgo. Ahí juega el Betis contra el Zenit sin Canales y sin Fekir. Es el último partido de Fekir ya, de sanción, ¿no?
Sí, el tercero.
Tercero y último.
Que le cayeron, sí, tercero y último. Por tanto, podrá jugar la vuelta de dentro de 8 días en el Estadio Benito Villamarín. Pero mañana se presenta aquí en San Petersburgo el Betis sin Canales Y sin Fekir, porque Canales está saliendo del COVID. Ayer le hicieron una última prueba, a ver si podía viajar hoy por la mañana. Todavía había restos y, por tanto, es imposible que pudiera montarse en el avión. Y con sus dos grandes estrellas, sin Fekir y sin Canales, mañana afronta el Betis esta ida de la eliminatoria ante el Zenit de San Petersburgo, que, recordemos, procede de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Nos hemos encontrado con el panorama habitual, Juanma, aquí en Rusia, en esta época del año. Ciudad absolutamente nevada, el río Neva es una pista de patinaje, temperaturas de 0 a menos 2, 3 grados, pero la gran novedad es que mañana se juega a 19 grados de temperatura. O sea, da igual que mañana la previsión sea nieve, que pueda nevar durante el día, que el partido se juega en el estadio posiblemente más moderno, de los más modernos que existen de fútbol ahora mismo, un estadio que gastaron en él 1.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad. Que es el este Gazprom Arena, que ya fue sede, recordará Juanma, de
Gazprom, que es una emisora de radio, o es...
Sí, sí, está en Onda Media.
Sí.
Sí, estos coges la Onda Media, la pillas.
Reparten gas para el mundo entero. Sí, suele ser más rentable eso que la radio, pero...
Sí, es más fácil. Y lo fácil que lo tienen para poner el campo a 19 grados. ¿Le dan al gas?
Sí.
Y
es verdad. Calentador, ¿no?
Por ejemplo, si mañana llego, Juan, me digo, oye, perdona, ¿lo puedes poner en 23?
No te preocupes, será por gas. Abren el
lo
grifo.
Lo ponen a 23.
Ahora, en algún sitio de Europa pasan frío, ¿eh? Porque
claro, claro.
Dice, no te... la tubería esa que tenemos para Dinamarca, ciérrala, que hace falta abrir esta.
Vale. Así que, oye, por cierto, una noticia de Juan. Mañana, Joaquín, Juanma, es posible que juegue el partido titular, ¿eh?
¡Ostras!
Lleva lo que va de 2022, solo ha jugado 2 minutos en San Sebastián, en los últimos instantes del partido de Copa ante la Real, y es posible que vuelva a jugar mañana como titular ante las ausencias que te comentaba. Y doy una información que lo mismo va tomando cuerpo en los próximos días, en las próximas semanas. Si recuerdas, en el hormiguero, Joaquín llegó a comentar, y en alguna ocasión también te lo ha comentado a ti, que a lo mejor podía estar ante su último año.
Sí.
Como futbolista profesional.
Lo dijo.
Sí. Yo no descartaría a día de hoy que ese último año sea el siguiente.
Así, ¿eh?
Que pueda alargar un año más su contrato.
No te preocupes.
Sí.
Eso lo confirmamos mañana, no te preocupes.
Mañana lo confirmamos porque él tiene ganas y me da la impresión que Pellegrini también le encaja, que pueda seguir un año más por lo que supone el grupo y si él se ve bien... pues seguramente
por lo que supone el grupo puede jubilarse a los 75.
Sí, claro. Pero bueno,
por lo que supone en el grupo nadie quiere quitarse ese muchacho del vestuario.
Desde luego, gracias,
pero a ver qué tal rinde. Bueno,
un abrazo, Oliva.
Mañana te cuento desde aquí.
Venga,
hasta luego,
gracias,
Juanma. Hasta
Víctor
mañana.
Fernández, tú has viajado a Sevilla, ¿no, Víctor?
Yo no me muevo de aquí.
No te mueves
a lo cerquita.
Tú no te gusta andar en aeropuertos y eso, ¿eh?
No, la verdad es que tampoco me mandan, ¿no?
Ya, pero...
Si me mandaran, iría.
Imagínate en el avión que te sientas a lo de alguien que no te apetece o lo que sea. ¿Eh?
Pues con no hablar tengo suficiente.
O sea, vale. Que perdón por llamarte a estas horas, pero que mañana juega el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb a las 9 de la noche.
Efectivamente, sí. Te agradezco que las disculpas, bueno, son horas. Pues sí, es el rey de la Europa League, el Sevilla que ha caído de la Champions. Fue decepcionante la caída de la Champions, pero creo que aquello está ya olvidado y ahora mismo está metido en dos aventuras tremendamente interesantes. Una es la Liga. Dentro del vestuario se habla de ir a por la Liga y la Europa League. Bueno, es que el Sevilla ha ganado 6 y es el rey de la Europa League. Hay una relación tremenda con esta competición y se lo van a tomar
si
muy
se acerca
en serio.
El Sevilla al Madrid en la Liga, ponte que se pone a un punto.
Ahí.
¿Hay que sacrificar la Europa League?
Sí,
totalmente.
Víctor.
Se lo tendrá que preguntar a Monchi.
No, a ti. Si no. Se acerca...
Es que eso no sale nunca bien, Juanma.
No.
Eso no sale jamás nunca bien. Vale. Jamás. El Sevilla cuando... la época de Emery, también Lopetegui cuando ganó, cuando le han funcionado las cosas, cuando ha ido
a tope,
ha ido
siempre,
por todas.
A tope siempre.
Vale. Yo esto se lo escuché una vez a Raúl hace muchísimos años. Que dijo, esto de activar, un equipo no se puede activar el miércoles, desactivarlo el domingo y activarlo el miércoles. Yo es que esas cosas no salen nunca bien. Y además creo que el Sevilla no lo va a hacer. El Sevilla va a ir a 100%.
A lo que dé, sí, sí.
A lo que dé.
Va a reventar. Lopetegui va a coger el carbón y dice, venga, echa. Bueno, y hasta que la máquina reviente. Sí.
Además, le han puesto un magnífico equipo. Ahora mismo tiene alguna que otra baja mañana, pero es que ahora tiene que elegir con Tecatito, Martial, los... los marroquíes que ya han vuelto, o sea que tiene un equipazo, tiene fondo de armario suficiente para ir a por las dos competiciones.
Mañana nos cuentas, Víctor.
Muy bien, Juanma, un poquito más temprano, si es posible.
Sí, no te preocupes, mañana te llamamos pronto.
Venga, gracias, Juanma.
Estaba Marc Márquez, no sé si lo conoces, uno que...
¿Había entrevistado a Marc Márquez?
Sí, el de las motos.
Ah, eso está muy bien, eso venga, está muy entretenido.
Venga.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Leipzig, Real Sociedad a las 9.
Yo pensaba que iba a decir, ¿y dónde juega?
Sande, ¿estás en Alemania?
Gabón, sí, aquí en Leipzig, en la región de Sajonia, Alemania Oriental.
Bonita ciudad.
Lama, sí, tú y yo vimos España 4, Ucrania 0.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Aquí ha nacido Richard Wagner, ha muerto John Sebastian Bach y estudió José Ortega y Gasset.
Digo, y pasó por ahí Dembélé un día.
José Ortega y Gasset.
Madre mía.
No, una ciudad donde ha establecido Red Bull su cuartel general. Bueno, uno de los cuarteles generales, porque el otro está en Salzburgo. Sí. Hemos llegado a las 8:30 de la tarde sin Zubimendi, sin Janu, sin Monreal, sin Barrene y sin Carlos Fernández. Estos últimos lesionados, el que está sancionado es Zubimendi. Y enfrente, bueno, fíjate, la Real se va a enfrentar a un equipo que ha caído de la Champions y estaba en el grupo del Paris Saint-Germain y del City, con Dani Olmo, con Angeliño, con Andrés Silva y sobre todo con un futbolista que se llama Nkunku, que es cedido por el Paris Saint-Germain y que es la auténtica bestia de este equipo y con el que tienen absolutamente fijación los futbolistas de la Real Sociedad, porque saben que contribuye en todo, marca goles, asiste, hace de todo. Un partido que se ha calentado, no sé si lo habéis visto, pero se ha calentado con un titular del Bild, que para que los que no lo sepan es el diario más leído de Europa, que tiene una tirada tremenda, y en el titular podemos leer el regreso de los fracasados, con fotos de Sorlot, de Janu, de Isaac y de Merino. Es verdad que luego en el texto aclara que la Real hace un gran trabajo recuperando a estos jugadores, pero el titular, desde luego, es un poco salvaje, un poco con falta de elegancia.
Luego hablan de la prensa española, pero vamos. Cuando...
El regreso de los... Además, con foto de cada una, detallada, de su paso por la Bundesliga, Sorlot, Janu, Isaac y Merino.
Sande, gracias. Mañana nos cuentas.
Agur.
Un abrazo. La Europa League es lo que es. Claro, es una competición secundaria de la Champions, pero... yo creo que el hecho de que haya cuatro equipos españoles, que uno de ellos sea el Barça, le da al día de mañana pues una un sabor distinto a la Europa League de las últimas temporadas.
Sobre todo si palman.
Así que, no, hombre, esperemos que haya suerte. Claro, y si palman va a haber lío. Si palman hay lío, eso ya te lo digo yo. Mensaje rápidamente que llega Pilar Casado y el Grupo Risa.
Macron puede decir misa. Cuando el mejor club de la historia llama a tu puerta, no hay quien diga que no. Grande Kylian. Hasta que Mbappé no sea jugador del Real Madrid, pitada al canto, igual que a Messi y que a Neymar. Igual que hay que entender que ahora Mbappé defiende la camiseta del Paris Saint-Germain y que celebró su gol ayer, él tiene que entender que mientras juegue contra nosotros, nada de ovación. Seguro que el Bernabéu ovaciona a Mbappé y pita a Sergio Ramos, ya lo veréis. ¿Ya no os acordáis de que Jorge Valdano bajó en el Sánchez Pizjuán a presionar al árbitro en una eliminatoria de Copa del Rey?
Sí, sí.
Otro nos dice, os recuerdo que Mijatovic en la final de la séptima contra la Juve jugó lesionado. Y decía otro oyente, vaya sintonía fea la de la Europa League, que llamen a Mario Vaquerizo.
Gracias compañeros, os recomiendo que sigáis escuchando la radio porque hemos gastado dinero también en un viaje de Pilar Casado a Granada, porque es la Copa del Rey de baloncesto y tenemos el Grupo Risa, así que queda por delante todavía Noche de Radio. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Buenas noches. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, vamos a Granada y enseguida el Grupo Risa. En Granada porque empieza la Copa del Rey de Baloncesto mañana con los dos primeros partidos. Pilar Casado, ¿qué tal Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Mañana vuelve una copa. Hay ambientazo, sí, hay ambientazo porque además piensa que Granada no acoge una Copa del Rey desde el siglo pasado, desde 1995. Así que mañana hay dos buenas noticias. Vuelve la Copa del Rey a Granada y además vuelve la afición a las gradas de una Copa del Rey. La del año pasado la recordáis todos con las gradas vacías en el Wizzing Center de Madrid. Y va a empezar la Copa primero con un duelo entre el Juventud y el Lenovo Tenerife, que curiosamente los caprichos del calendario hicieron que se enfrentaran este pasado fin de semana en Liga. Ganó el Lenovo Tenerife en la que es su sexta copa consecutiva y la Peña se metió como cabeza de serie. Así que la apertura del torneo promete. Y luego a partir de las 9:30, fíjate tú, el hombre que fue MVP en aquella Copa del 95... hoy la va a jugar como entrenador del Real Madrid, porque aquel MVP fue Pablo Lasso y lo va a hacer contra uno de los equipos que mejor juega al baloncesto, con un equipo que es un recién ascendido, que es el Río Breogán, y que además en sus filas está una de las grandes estrellas de la temporada en la Liga Endesa, que es el bosnio Zanan Musa, el ex NBA. Mañana a partir de las 9:30, con dudas evidentemente físicas en el Real Madrid, porque arrastra bastantes lesiones, venían en el vuelo de las 4:05 de la tarde hasta Granada, venían todos. Mañana decía Pablo Lasso, veremos a ver con cuáles cuento, pero en principio con todos tendrá que decidir y hacer descartes.
Gracias, Pilar. Mañana nos cuentas. Un beso.
Otro, Juanma.
Adiós. Llega el Grupo Risa.
Vamos.
Arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Cholo, ¿qué pasa?
Vaya fiesta.
Sí. La verdad que sí.
Comienza media fiesta, nunca mejor dicho. Hoy ha sido un cholo en casa, que de donde siempre perdemos.
Sí,
cholo en casa.
Mirando para mi futuro, ya estoy pensando en televisión, en canales de... Esto de MasterChef, Celebrity, ¿cómo es, Juanma?
Sí, muy difícil.
Muy difícil.
Mejor que no vayas.
Hay un rumor, sí. Sé quién podría sucederme, en el banquillo.
¿Quién?
La cosa está entre Mónica Carrillo... Sí. Latre, Juanma Castaño.
Que vote la gente, ¿no? Y un desconocido.
Y un desconocido.
Vale. A ver, Cope, la linterna ayer. Nuestra compañera Silvia Martínez da una cumplida información del Paris Saint-Germain Real Madrid al ser preguntada por Ángel Espósito.
Hola, Silvia, buenas noches.
Hola, Ángel. Pues mira, como siempre que hay fútbol, el partido de octavos de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid es muy comentado. Nos lo han narrado nuestros compañeros de deportes.
Espera. ¿Cómo acabó el partido?
1-0.
Ah, vale, es que lo has dicho. Claro que me lo sé, pero
¿qué
los
me
oyentes
estás contando?
No, pero que no estás hablando
¿qué
conmigo.
¿Qué me estás contando?
Pero que hablas para los oyentes.
Vale, pues a los oyentes. Ha acabado 1-0, ha ganado el Paris Saint-Germain.
¿Y quién ha metido el gol?
Pues un jugador de fútbol.
Correcto, al loro. ¿Quién ha metido el gol? Dice, un jugador de fútbol. No, esa es buena, sí. Y en el minuto, no se lo digas, Antonio, ¿en el minuto cuándo
pues,
ha sido?
Pues al final ha tenido que ser. Al final.
Jugador de fútbol, joder.
Pobre cadena.
¿Cómo la entiendo, Juanma? Pues sí. Que leer los mensajes en un programa siempre es muy complicado.
Muy complicado.
Efectivamente, yo lo hago en ese programa. Silvia Martínez lo hace en la linterna y evidentemente, pues cuando llega el momento en que te cambian el paso, es muy complicado. No hay más mensajes, Juanma.
Pero hay que decirle a los compañeros informativos que dar un resultado de fútbol es también una obligación informativa.
Silvia Martínez y...
Claro, es que yo no soy de... informativos, perdón. Y sé cuántos escaños ha sacado el PP en Castilla y León.
¿Sabes? Un profesional. Ángel Depósito.
Vale. Ángel Depósito.
¿Dónde estamos?
Onda Cero Radio, Radio Estadio Noche. La noche antes del Paris Saint-Germain Real Madrid, este era el presagio de Fernando Burgos.
Real Madrid, lo voy a decir aquí, le veo muy favorito.
Joder, Fer, ¿cómo estás?
Muy favorito. Me parece que hombre por hombre no hay color. Es que yo creo que Mbappé no le va a ganar al Madrid la eliminatoria.
Bueno.
Pues hombre, vamos a ver.
Vamos a ver, Florentino.
Te puedo hablar de Jovic.
Mira, escucha. Dale, Carlos. Dale.
Te puedo hablar de Isco. Sí. Te puedo hablar de Marcelo. Sí. Te puedo hablar de Bale.
Me gusta la canción.
Vamos a ver. Sí, yo creo que lo que hizo Kylian ayer fue pues una exhibición. Yo creo que quería mostrarnos un anticipo de lo que es. Hizo una exhibición pues, a todos los madridistas que estamos pendientes de la televisión. En un partido de la categoría, como es un PSG, en octavos de final.
A ver, el larguero anoche, o mejor dicho, la noche antes del partido, un empático.
Otro.
No, es tuyo ya.
Ya no es mío, ninguno.
No, ninguno. Un empático, Petja Mijatović, decía esto sobre Mbappé.
Kylian Mbappé.
Pues yo creo que el chico tendrá muchísima presión. Va a estar sometido a una gran presión, ¿no? Y eso es difícil de llevar. Puede ser que lo supere, pero yo creo que se va a notar, ¿no? Pero sí, una parte de él pues ya sabe que eso no es tan fácil de aguantar. Y con lo mucho que quiere hacer algo impresionante mañana para defender los colores de su equipo hasta la última jornada, etcétera, etcétera, yo creo que eso es una presión enorme. Te hablo de mi propia experiencia, ¿no?
Yeah.
Eso está claro, ¿no?
Bueno, pues oye, sí, no acertó Kylian, digo, Peña.
No podemos ser.
A ver, tiempo de juego, el sábado, Cádiz-Celta. Paquito se aprovecha de la cadena COPE para intentar salvar al Cádiz como sea. Este fue el último recurso.
Desde que se cambió de nombre, el Estadio del Cádiz no ha ganado, no ha conseguido ganar. Entonces, por si hubiera una maldición, le he pedido a Jesús Luis, sacerdote y compañero de la casa. Hola, Jesús Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien vosotros, chicos.
Que venga y haga una bendición o lo que haya que hacer para...
Mira, yo creo que en Cádiz hay que poner siempre la ayuda y la protección de sus patronos, que es la Virgen del Rosario, San Servando y San Germán. Y de esa manera, pues que también les bendigan en esta nueva andadura. No, con esa bendición ya te digo que ya vale. Ya está hecha la bendición. Ya el Señor les protege. Ya te digo que sí.
Jesús Luis, muchísimas gracias.
Es increíble.
Si gana el Cádiz, ya sabéis a quién se lo debéis.
Se lo debemos al de arriba y ya está.
¿Qué manera de...?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Te juro que al principio pensé que eras tú, ¿eh?
No, bueno, no, pues... ¿cómo tú? Está aquí.
Oye, perdón.
Le desma para un penalti, el portero del Cádiz.
Sí, sí, sí.
Oye, Juanma, ¿quieres que diga algo?
¿Tú podrías bendecir, Jesús Luis, el partidazo? A ver si...
No.
Bueno, pues es complicado, ¿eh? Pero bueno, del Sporting, si quieres, Nuestra Señora de Contrueces, la Virgen de Begoña. Pues que, ¿sabes lo que pasa? Cuando va llegando marzo, querido Juanma, ya comienzan a llamarme todos los equipos.
Claro,
desbordado.
A ver, Radio Marca, a diario, el lunes, mensaje de servicio público dicho por Raúl Varela, que recogemos aquí en COPE con mucho gusto.
Y queremos hacer un llamamiento público, radio de servicio. Necesitamos un sacerdote para oficiar una comunión.
Hombre.
Anda. Pues ahí lo dejamos, encima de la mesa.
Os lo puedo buscar yo, no os preocupéis, ¿eh?
Yo
perfecto,
también.
Yo conozco la
radio de servicio. Chitu busca moto, busca novia, busca muchas cosas.
¿No oficiarás tú las comuniones?
Nosotros buscamos un sacerdote.
Bueno, no ve cómo estoy desbordado.
Pero vamos a ver, no tienen cura para una comunión, no fastidies.
Es que en Radio Marca deberían tener un cura. De hecho, hay programas muy espirituales en Radio Marca. Por ejemplo, Despierta San Francisco.
Claro, ese es muy espiritual. Cadena COPE.
De verdad, a la área social religiosa de Radio Marca por programas así.
Tiempo de juego. Atlético de Madrid-Getafe el otro día, 7 goles en el Wanda. Pues bien, antes del partido, Nostrapacus dijo esto.
Por lo que viene ya a partir de las 9, Getafe, Atlético de Madrid-Getafe, pedazo de bocata de mantecaos con polvorones sin agua cerca.
¿Tú crees?
Hombre, en un día que llevamos 2-0-0, este puede ser un 0-0.
Pues mira, la mejor primera parte del año. Tiempo de juego. A continuación, vamos con una nueva variante del Nostrapacus. Es lo que se conoce con el Nostrapacus Immediatus. Sucedió hasta 3 veces el pasado fin de semana.
Seguimos esperando el primer gol de primera división. Minuto 8 ya en Vallecas, Charlie.
Buen centro de Rubén García. Se pasea. Gol, 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 gol.
¿Cómo? Mira.
Gol, 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 gol.
¿Por qué no hay goles en segunda división? Media hora ya larga, 36 minutos del Alcorcón 0, Tenerife 0, Dani.
Hay dominio y gol, Paco. Anda. Gol, mira, ha sido llamar y gol.
Es un fenómeno, Paco.
Es increíble.
Es alucinante.
Del Tenerife,
el mejor.
Alex.
Ahí va otro.
A ver si me sale ahora el Lugo. ¿Por qué no hay goles en el Lugo, Amorebieta?
¡Y hay gol en Lugo, Álvaro!
Sí, es que Paco. Esto lo había visto.
Del Lugo, del Ancho Carrera, con 2 minutos de retraso. Paco
este
llega a ser el gol del
último,
Lugo.
Está que me caen puntuales, ¿eh? El último tiene truco seguro, vamos, es imposible.
A mí no me
mañana
cae,
le pregunto.
Paco,
Tiempo de juego, el sábado, Rubén Parra haciendo posiciones para convertirse en el nuevo integrante del Grupo Risa. Ojo a su imitación de Sabina acompañando a Pepe en una mención.
En 19 días, envase nuevo. 19 días, Sabina.
19 días and 500 bottles.
Lo hace bien, ¿eh?
Oye, sí. Que me lo he zampado, pero como un campeón, ¿eh? Vamos.
¿Es Parra? ¿Es Parra?
Claro, claro.
Hace Sabina mejor que Sabina. Vamos, es Parra.
Oye, lo hacen, está bien, ¿eh?
Muy bien, Parra, sí, señor.
Muy bien, sí, señor.
No, o sea, aquí, tengo que hacer una letra
aquí
para
todo el mundo
que...
quiere imitar, Miner. Aquí cada uno...
Sí, sí.
Ten cuidado que tienes...
¡Nos van a jubilar!
Tienes trepas por todos los sitios, Miner.
¡Juanma, tápate!
Sí, no me tapo. Yo te defiendo, hazme caso, Miner.
Vale. Es tu hermano, ¿no?
Mi hermano.
Sí. Tú también eres
sí,
mi hermano.
Sí.
A ver,
sí,
Herrera en COPE el lunes para Naranjo. Uno de nuestros comentaristas no solo sigue jugando al fútbol, sino que además ahora se dedica a hacer penaltis a Vinicius. A ver. Sí.
La jornada de Liga, la 24, que es la que se jugó, lo que deja es el empate del Madrid. No entiendo en ese partido cómo no pita un clarísimo penalti a Vinicius que le hace Albelda, pero un penalti tonto. Y no entiendo cómo Albelda, con la experiencia que tiene, hace un penalti tan estúpido. Bueno, no lo pitaron, no pasó nada.
Lo bueno, Albelda sigue igual, ¿eh?
Lo bueno es que Naranjo lo dice y nadie dice ni pío.
¡Naranjo!
Es que son todas las mañanas a las 8 menos cuarto diciendo lo del fútbol.
Yo creo que
y es normal que, oye, que una hora intempestiva, claro, pues para hablar de esto, hombre.
Yo me imagino Naranjo hablando, claro, y Herrera tomando un café en la máquina. O sea, o algo así, porque si sí, no es que no...
Es
no
que es verdad, nadie dice nada.
No lo explico. A ver, seguimos. Fútbol vintage, Copa del Rey, Athletic Valencia. Esto es tiempo de juego. Lama confundió repetidamente a Thierry Correia, futbolista de Valencia, con un exfutbolista retirado hace 8 años.
Thierry regala el primer córner del partido.
Bueno.
Primer córner regalado por Thierry. William quería despejar, pero Thierry Henry recupera la pelota y la rifa arriba. No puede evitar que el balón se vaya afuera. Sí. Thierry Henry recupera el balón, pelota para Fulquier. Thierry Henry arriba, Íñigo en el salto.
Otra vez.
¿Cómo?
Thierry Henry ha venido al partido, qué detalle.
Ah, sí, ha venido Titi. Ahí está, de Thierry.
Mensaje, sería.
Se quejará Bordalás de los fichajes de invierno, ¿eh? Brian Hill, Elias y Thierry Henry. Afortunadamente me queda el aliciente de ver a Thierry Henry en su regreso a los terrenos de juego.
Tremendo.
Nunca pierde el agua.
No, que va.
Jamás.
A ver, el partidazo, el viernes, la alcaldada de la semana.
Alcalada.
Alcalada. Alcalá. Sí. Oasis de Libertad, sí. Alcalá y el fanatismo, o el fanático, o el fantástico.
Joder, lo he escrito yo, ¿eh?
Sí.
¿No entiendes mi letra o qué?
No, es que me mandáis unas cosas. El fantástico mundo de viajar en autobús.
Alcalá, si solo existiese el autobús para viajar, ¿preferirías no hacerlo antes que subirte a un autobús?
Esto lo dicen porque el otro día hice un comentario en la redacción, porque vamos a hacer un viaje a Asturias, y yo pregunté si todavía había autobuses que hacían la ruta Madrid-Asturias.
No, claro. ¡Qué animal!
Eres un clasista, de verdad.
Me han dicho que Eri es muy usuario de una línea en concreto, que además tiene un servicio plus, ultra, premium, business,
por ahí,
que se viaja de maravilla.
El profesor, ¿usted sabe lo que es Alsa?
¿Alsa?
Sí.
No sé, una marca de yogures.
Alcalá, tío.
Oye, de verdad, qué vergüenza, ¿eh?
Te digo una cosa, Juanma,
lo peor es que la gente se cree Alcalá.
Sí.
Alca.
No, escucha, esta tarde, efectivamente, he visto en internet que hay una empresa de transportes que se llama Alsa. Sí, o sea, es que existe de verdad.
Claro.
O sea, es que estoy flipando.
Escucha. O sea, y gran empresa, ¿eh? Una de las mejores empresas que hay en este país.
Mira, yo pensaba que los autobuses eran una cosa del franquismo, de aquella España de la naftalina y de panito chocolatero.
El transistor.
Buenas noches.
Esto es...
Es mío, eso.
De archivo, Juegos Olímpicos de invierno. La semana pasada dejábamos a Queralt Castellet a punto de medalla. Quien conocía muy bien a Queralt era De la Morena, que ofreció en su día un perfil muy completo de su persona.
Esperar que voy un momento con los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Joserra, muy buenas.
El Queralt Castellet
lo sabía.
Terminó séptimo en la final del Halfay, ¿no?
Pues la pobre ya se quedó con esa séptima plaza, que está muy bien.
¿Te gusta? Ponlo otra vez.
¡Que me encanta!
Esperar que voy un momento con los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Joserra, muy buenas.
El Queralt Castellet terminó séptimo en la final del Halfay, ¿no?
Pues la pobre ya se quedó con esa última plaza, que está muy bien.
Espera, que voy a con el señor.
La veía venir. Desde que leí Juegos Olímpicos de Invierno la veía venir, te lo juro.
Queralt Castellet, buenas noches.
A ver.
Queralt.
¿Qué?
No, que estabas hablando, que era Castellet, buenas noches.
No está,
hola, buenas noches.
Buenas noches,
que acabo de salir de la peluquería, José Ramón.
A ver, terminan los Juegos Olímpicos de Pekín el próximo domingo, los de invierno, y ha habido representación española. La semana pasada, Gregorio Parra llamó a una de las federaciones de deportes de invierno, horas antes de que Queralt Castellet ganara la plata.
Medalla que narró Angelito, ¿eh?
A ver, vamos a ver qué pasó. A ver.
Federación de Deportes de Invierno, buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saber. Bueno, no sé si me conoces, si me has visto en la televisión. Bueno, soy Gregorio Parra.
Sí, me suena.
Oye, perdona que te moleste, pero bueno, como sabes, los Juegos Olímpicos de Invierno esta noche, Lucas Eguíbar, auténtico protagonista. Y bueno, seguramente hagamos una transmisión en directo y llamada para informarme un poco, porque yo he estado en el atletismo muchos años y claro, veo. Él está en snowboard, ¿no?
Snowboard Cross, sí, SBX.
¿Esto exactamente qué es? O sea, cada uno va para su calle, cada uno tiene un dorsal, calle 1, calle 2, se respetan las calles.
No, no, a ver, bajan todos por una misma pista.
Sobreimpresionadas las pantallas por la misma pista, ¿no?
Sí, 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 la pista es la misma. Y bajan en series de 4 corredores.
4 corredores, misma pista.
Eso es. Luego, cada serie se clasifican los 2 primeros.
2 primeros, los que son en atletas en progresión.
Los 2 primeros que crucen la línea de meta.
Pensando en que si alguno es capaz de romper los pronósticos, correcto.
Eso es. Son 2 semifinales, los 2 primeros... ¿vale? Pasan a la gran final, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entre ellas las 3 medallas olímpicas.
3 medallas olímpicas, oro, plata y bronce, ¿vale? Digamos que es una competición entre 4, no hay que estar pendiente de las plusmarcas ni de los mejores registros, no es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de calificación.
Exactamente, correcto.
A ver, para que yo me quede, snowboard no es lo mismo que mushing o TNK o frisky freestyle. No es lo mismo.
No, no, es distinto.
Lucas, el snowboard crossboarding.
Exactamente. Boarding. Lo que se denomina SBX. Porque luego hay la modalidad
que la SBX, sí.
Eso es, que luego está la modalidad de SX.
¿En qué se diferencia, por ejemplo, con el biatlón, el esquí alpino y el freestyle?
Son modalidades totalmente distintas.
Son disciplinas totalmente antagónicas. Esquí de velocidad, music, snowboard, esquí de fondo.
Exactamente, correcto. El biatlón es como el esquí de fondo.
¿Con
mushing? ¿Vale? El mushing no tiene nada que ver. El mushing es de perros.
Vale, o sea que Lucas Geibar no va con un perro haciendo... vale, esto es otra cosa. Es que a mí me han dicho, pregunta por mushing, TDMAC, biatlón, snowboard, frisky, o esquí de fondo, mushing, freestyle y esquí de fondo. Porque el esquí alpino lo conocemos absolutamente todos.
No, no, no tiene nada que ver, no, vale. No, Lucas.
Entonces, entiendo que el frisky es lo mismo que el mushing. Es que
no.
Es que como a los perros se le echa frisky, es que no sé si está patrocinado, si tengo, es que perdóname, no tengo ni idea.
No tiene nada que ver, son modalidades totalmente distintas.
Totalmente, ¿sí? Distintas, totalmente distintas. No, te digo una cosa, Lucas Geibar tiene opciones de medalla, no son sus primeros Juegos Olímpicos, ya tiene diferentes medallas, año 2011, año 2017, muchos podiums, y claro, yo lo que no quiero es hacer el ridículo esta noche. Ha colgado, joder. Bueno, pues lo hemos intentado.
Sí.
Si me quieren colgar, pues allá ellos.
Bueno, bastante aguantado. Sí, señor. Gracias, Grupo Risa.
Bueno, buenas noches, queda con Dios,
Un abrazo, Miner.
Juanma.
Dime.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Buenas noches, Juanma.
Gracias.
Somos hermanos,
Sí, sí. Whopper, se te ha visto por aquí, Se te ha visto
sí,
por
sí,
aquí.
Sí, sí, sí,
recogiendo
sí.
Recogiendo las cosas.
¿Que nos echan o qué?
Bueno.
Recogiendo los cartones, ¿no?
Desde luego.
Joder.
Es el primer paso.
Es increíble.
Un abrazo.
Ahora vengo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30, pero hay tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Pues sí, desde las 6:30. A las 6:30 hay tiempo de juego. Y a las 11:30, partidazo. Les esperamos. Se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.